Vamos a escuchar otros temas más de Tita Merelo, porque la parte musical se la vamos a dedicar a ella. Y ahora vamos a tener una charla con la persona que es responsable en lo que tiene que ver en desarrollo social con lo que es la economía popular, que es Alberto Pérez Gón, que me imagino que debe estar contento porque debe avizorar, yo no voy a decir una luz en el túnel porque me hace acordar a una vicepresidenta que prefiero no acordarme de ella, pero sí debe ver un poco, me imagino, como que la cosa puede llegar a mejorar para aquellos que de la economía social, teniendo en cuenta que pareciera ser que vamos a tener una buena temporada turística. ¿Cómo te va, Alberto?
¿Cómo andas, Luis? Muchas gracias por el llamado. Y sí, la verdad que un hermoso fin de semana fue, arrancando con varias ferias y mucho volvió al encuentro, digamos, y mucha venta, que al fin y al cabo lo primero que pregunto es, ¿vendieron? Y sí, vendieron y ahí es cuando todos nos ponemos contentos, más allá del clima, de todo, llevarse el mango a la casa es impresionante.
Es fundamental. Y además me imagino que muchos van a invertir parte de esa plata en aumentar la producción para tener stock, porque muchos ya tenían el stock medio como agotado y faltaba plata para renovarlo.
Sí, justo, bueno, estuve con Rosa Núñez, que hace mates, y estaba contenta que había vendido mucho y iba a comprar más materia prima para producir más, porque, digamos, se viene una temporada que creo que va a ser muy, muy buena para todos y todas, así que disfrutémoslo porque va a estar bien, va a estar bueno reencontrarse y que haya movimiento económico, que no solo repercute en la economía social, sino repercute en toda la economía, ¿no?
Claro,
la economía,
por supuesto, formal. Bueno, pero es más, esta señora le va a comprar los mates a una persona que conocemos mucho, que le va a vender los mates, o sea, le va a vender,
exacto,
la materia prima.
Sí, así que es muy, muy lindo.
Todo el mundo algo gana. ¿Qué es lo que tiene el turismo, no? Yo decía el otro día que no cabe la menor duda por la cantidad de turistas que se han movido, alrededor de 4.200.000 creo, en el país, estamos hablando de 17.000 millones de pesos. Sí. Sin duda alguna, y también es producto de que hay una reactivación económica y esa reactivación económica repercute inmediatamente en el turismo.
Sí, se vio, digamos, nosotros tuvimos en la feria ahí en que está al lado de Bailo, ahí se movió cerca de 150 mil pesos el fin de semana, gracias a los compañeros del área que pudieron relevar esos datos y los emprendedores también que nos comparten esa información, porque es importante para nosotros saber que lo que estamos haciendo tiene impacto en la economía de ellos. Uh-huh. Entonces, cerca de 150 mil pesos es un número interesante.
¿Se van a empezar a abrir más ferias, Alberto, ahora? Porque ya tenemos una gran cantidad de gente vacunada, con una vacuna casi todos, con dos vacunas, un porcentaje importante. Ahora se han empezado a vacunar los chiquitos. ¿Va a haber una apertura de ferias como nos tenía acostumbrado Gualeguaychú?
Sí, nosotros, digamos, durante toda la pandemia, lo primero que nos preocupamos es por aprobar un protocolo de funcionamiento de ferias, y Gualeguaychú fue el primero que tuvo un protocolo aprobado. Uh-huh. Por el COES. Entonces, nosotros entendiendo que mucha gente se gana el mango de esa manera, y por eso la feria se mantuvo en Plaza San Martín, no buscando que sea un paseo. Uh-huh. Lo que se va a venir ahora son las ferias que son más paseo, ¿no? Más turísticas, más de donde uno empieza a disfrutar la calle, como uh-huh. estuvo el otro día en Calle Alem, digamos, creo que todos queremos que vuelva la de Calle Alem, así que estamos haciendo fuerza que vuelva.
Sí, ya lo creo, porque bueno, eso tiene un impacto muy muy importante y muchos emprendedores están esperando. Sí. No solamente esa feria, sino todas las ferias, incluso vos estabas hablando en pandemia, por ejemplo, las ferias verdes nunca se cerraron.
Claro, es más, la demanda creció. Uh-huh. Tengo mucho retorno en el audio.
Ah. A ver ahí, espérate que te lo bajan. ¿Ahí está mejor?
Espectacular.
Bueno.
Sí, la Feria Verde se mantuvo con mucho movimiento. Y ahora lo que se viene, más allá de las que son de paseo, como te decía, las que son de encuentro también barriales, uh-huh. como la Mansa Feria, el otro día tuvimos en el sur, el sábado, muy, muy linda. ahora vamos a tener otra, el machete, hay un montón de ferias. En Cuchilla vamos a tener ahora el 14, el 16 de octubre, digo, en Cuchilla. Está bien. Boulevard Montana entre Santiago Díaz y Seguí. Un poco retomando lo que eran las ferias de antes, las itinerantes. Ajá. Bueno, que en los barrios podamos tener también esos encuentros entre vecinos, siempre, bueno, respetando los protocolos, ¿no? Distanciamiento, el uso de barbijo, el alcohol en gel, cuidándonos, pero entendemos que es importante también la cuestión del encuentro para con una mirada de salud integral, ¿no? Y que podamos, digamos, dinamizar de vuelta la economía. Entonces, ahí es importante que disfrutemos, ¿no?
Sin duda alguna. Para el Día de la Madre van a haber más ferias porque se me ocurre que, bueno, qué mejor que ir a una feria a comprar un regalo a la madre, ¿no?
Sí, mira, tenés la Mansa Feria ahora el 14. Ajá. Que es el jueves.
El jueves.
Jueves 14. Jueves 14. De 9 de la mañana a 2 de la tarde acá en Casa Redes. Ajá. Con una mirada para regalitos del Día de la Madre. Uh-huh. Después la de Cuchilla, que te decía yo, ahí en Santiago Díaz, que esto es el día 16, que va a ser sábado. Ajá. Y después tenemos las de emprendedores en la Plaza San Martín, que va a ser haciendo foco también en el Día de la Madre, para el 15 y el 16, o sea, el viernes y el sábado.
¿Qué va?
Van a estar, así que va a haber bastantes lugares para poder elegir un regalito para las mamis.
Sí, y además te debo decir, como hombre me sentí muy ofendido porque para el Día del Padre no había muchas cosas para regalar a los padres. Pero para la madre, me imagino yo que soy recorredor de las ferias, bueno, se me ocurren una infinidad de cosas que se le puede regalar a una madre, o incluso, qué sé yo, y si la van a ir a visitar, llevarle unos pastelitos y tantas cosas ricas que se consiguen en las ferias, ¿no?
Sí, ahí tenés de los zapatos que fabrica ahí Benjamín, tenés carteras que hace Karina, buen mates de rosa, que hace mates hermosos, sí, sí. Hay tejido, bisutería, digamos, el tema de plantas también sale mucho, las plantitas, y más en esta época del año que es hermoso regalar vida, regalar plantas, y por qué no regalar plantines que de tomate, por ejemplo, que produzcan alimento después.
Ajá, claro, tenés razón.
O un arbolito frutal, ¿por qué no? También, se viene bien.
Un arbolito frutal, qué lindo el día que logremos que en todas las casas haya un árbol frutal, ¿no?
Sí.
Que no sé por qué no ocurre, limoneros y naranjas nada más, y después el resto de... Y yo he hablado con algunos ingenieros agrónomos y me dicen, no, acá se puede sembrar también peras, se puede sembrar manzanas, se puede poner plantas de ciruelas, pero no hay la costumbre, va a haber que generarla.
Sí, además pensarlo, si uno no quiere por la cuestión romántica, la cuestión de salud, pensarlo económicamente,
pero un árbol, claro.
Total, digamos... En un año, cuando arranca a dar, da cerca de 30, 40 kilos de fruta, claro. De primera calidad. Digamos, se paga solo en un año de producción el arbolito.
Pero vos sabés, Alberto, que me estás tocando un tema que yo, los barrios, por ejemplo, cuando se inaugura un barrio, tendría que cada casa tener un árbol distinto. Va, distinto imposible, porque si el barrio tiene, qué sé yo, 30 casas, no se puede ver... 30, pero sí frutales. Y entonces, sí. Vos fíjate que ese barrio después va a llevar y va a trocar su fruta por otros alimentos en la despensa, etcétera, etcétera, o entre vecinos. Lo importante es que si vos tenés 30 frutales, estamos hablando de una producción interesante de fruta.
Sí, totalmente. Son cuestiones que uno... son de mediano o largo plazo, pero son las cosas importantes que a veces en la urgencia no... No lo podemos, digamos, hacer, y por eso está bueno que paremos la pelota, que regalemos vida también, un regalo de un nacimiento, ¿por qué no regalar un arbolito que crezca junto al bebé, que se incorpora a la familia? Bueno, siempre es un buen momento para regalar un árbol frutal, creo.
Sí, que los chicos que se acostumbren a regarlo y a cuidarlo, etcétera, ¿no? Porque todo
o la palta, por ejemplo, el árbol de palta, que te da una cantidad de comida que es impresionante.
Y qué rico que son las paltas, con salsa golf.
Y después cómo salía laboral también, porque tienen valor económico también las paltas.
Claro, tienen, pues, y bueno, y en el caso, por ejemplo, de los frutales, pues fíjate que hacer mermelada no es ningún misterio. Y de pronto vos tenés frutales, y bueno, llega un momento que tenés mucha fruta, y bueno, la convertís en mermelada y la guardás en la alacena. Y tenés mermelada todo el año, y de la buena, sin ningún tipo de aditivo, y vamos entonces ahí el alimento sano, ¿no?
Sí, hoy tuvimos justo una reunión acá en el SIC de Périgueux, ¿viste? Ajá. Estamos haciendo reuniones de intercambio de huertas, digamos, de soberanía alimentaria, si se quiere, uh-huh. donde una vecina llevó plantitas de zarzamora para convidar con otros vecinos, otros llevaron semillas, otros plantines, la verdad que fue re lindo, y está bueno compartir esos conocimientos y regalar, digamos, el excedente de planta que tiene uno, porque ahora, uno cuando hace plantines capaz hace de más y compartirlo.
Bueno. Ahora, qué bueno lo que estás contando, porque vos fijate que tal vez el famoso plan Pro Huerta del INTA, que yo, esto me hago cargo yo, para mí es un fracaso, porque tiene 30 años y en los fondos de las casas seguimos descacharrizando, quiere decir que no hay quintas, hay cacharros. Y sin embargo, esta impronta que le han dado ustedes a este tema, que es la comida sana, lo que significa ser solidario, lo que estás diciendo vos ahí, si te sobraron plantines, andá y regálalos, tal vez eso sí logre ese cambio cultural.
Y es un poco lo que es la economía social, ¿no? La relación pasa por otro lado, no es solamente lo económico en sí, sino es entender que de esta nos salvamos entre todos y que tenemos que ir construyendo comunidad como base de progreso, y a todos nos va a ir bien si a nuestros vecinos les van bien, eso es importantísimo. Y ahí, bueno, el Pro Huerta tiene sus años, digamos, tiene un montón de cosas para, muchos éxitos y muchas cosas para mejorar, seguro. Creo que es una cuestión importante, es la pata local, digamos, de los municipios en esa comunidad del Pro Huerta.
Sí, sí.
Adaptar esa política nacional a las realidades de cada uno de los municipios, y acá Gualeguaychú tiene, bueno, lo que es el plan de alimentación sana, segura y soberana, el PAS, que, digamos, es ejemplo a nivel nacional, uh-huh. y tenemos que estar orgullosos de eso. Y que un poco plantea eso, digamos, cómo cambiamos esta matriz productiva de alimentación, de comercialización. Entonces, todas estas actividades que realizamos, al fin y al cabo, están en ese marco de ese PAS.
Claro, por eso te decía, yo creo que a través del PAS y a través de lo que se está haciendo en Gualeguaychú de desarrollo social, se puede lograr ese cambio. Y habría que ya hablar, bueno, a nivel provincial, me imagino, porque la currícula de los colegios no se puede manejar desde una intendencia, que se empiece también a enseñarle esto a los chicos desde que entran al colegio, desde chiquititos, que empiecen a amar las plantas y saber lo que es una planta de tomate y quererla, regarla, cosechar el tomate. Porque los cambios culturales me parece que se logran desde chiquitos y desde el colegio.
Sí, sí, totalmente. Y ir después, invito a la audiencia también a acercarse a las ferias de productores de hortícolas, donde uno puede tener un contacto cara a cara con el que le produce el alimento. Eso, la verdad, que es impagable, digamos. Uh-huh. Y tener un diálogo, conocer la historia de cada una de las familias, los Cecini, los uh-huh. Tinda, bueno, todos los que son Telmo Martínez, bueno, todos los que son tradicionales, más todos los nuevos que están apareciendo ahora uh-huh. con el PAS y con todo el acompañamiento que se les da. Está buenísimo, y es como una producción con rostro, ¿no? Atrás hay historia, no es un paquetito en un supermercado, es otra cosa.
No, y además de otra cosa, los que vayan a las ferias verdes y compren estos productos, se van a recuperar lo que son los sabores y los olores de las verduras, ¿no? Porque lamentablemente hay veces que uno come un tomate y si te tapan los ojos no sabes qué estás comiendo. Es una cosa jugosa que tiene un gusto indefinido. Y sin embargo, cuando uno come un tomate bien cosechado, por favor, qué cosa tan sabrosa, tan rica.
Sí, sí, sí. Y eso también tenemos que ser conscientes de eso. Los turistas lo valoran un montón cuando vienen a Gualeguaychú, el sabor del agua. Yo estoy, digamos, acá por la zona del agrotécnico, y el agua es impresionante, la canilla es riquísima, para envasarla y compartirla, digamos, las frutas, las verduras en sí, frutas tenemos poca producción, pero las verduras que consumimos son con sabor, y la gente se sorprende de que acá se come con sabor, así que,
claro.
Y uno lo va perdiendo esas cuestiones que son importantes, ¿no? De las cosas buenas que tenemos.
Pero eso hay que recuperarlo sí o sí, porque pues fíjate que en el mundo entero, vos lo sabrás muy bien, en Europa, todos los productos que llevan la estampilla verde valen el doble y el triple, porque ya en Europa prácticamente es muy difícil producir comida sin que esté contaminada, y cuando llega miel con una estampilla verde, esa miel vale fortuna. Y sí, si va un pescado congelado, yo me acuerdo cuando viví en Bariloche, la trucha congelada de Bariloche, que era pescada en los lagos, se exportaba y valía una fortuna. Entonces, incluso económicamente conviene producir sano.
Sí, es lo que le decimos también a los productores, digamos, primero que nosotros queremos que les vaya bien a ellos, porque entendemos que yéndole bien a ellos, demostramos que se puede vivir de eso y que ellos van a querer que sus hijos continúen en la actividad. Entonces, eso es importante, que ellos les vaya bien económicamente. Pero a su vez, nosotros no queremos que el alimento sano local sea, porque ahí entramos en la discusión entre los alimentos que salen de orgánicos y la agroecología. Uh-huh. La agroecología no es solamente esa forma de producir, sino que tiene que tener un precio justo las cosas.
Claro.
Y el precio justo tiene que ser justo para el productor, pero también para el consumidor.
No, por supuesto. No, por supuesto. Estás hablando desde el punto de vista de exportación, sin duda alguna, sí. Para el consumo interno, para eso tiene que estar el Estado, hay que pagar un precio justo que el ciudadano argentino lo pueda comprar, ¿no?
Exacto. No termina pasando lo de siempre, que las cosas buenas se van para afuera y, claro, nos queda.
Cuando las queremos comer acá, las tenemos que pagar valor dólar. Y voy a decir, ¿por qué pomo tengo que comprar este tomate a valor dólar si se produce acá? ¿Viste? Pero bueno,
y por eso sí. En la feria, usted, cualquiera que vaya, digamos, puede estar seguro que es la producción local, que es producción agroecológica,
y muy barata.
No viene del mercado central.
Y muy barata. Muy barato.
Y los sabores, bueno, lo que decía vos.
Los sabores es una cosa, pero una diferencia enorme. Me hace acordar cuando yo era chico, me vivía en el campo, eran esos sabores. Por eso me volvió la memoria de los sabores y de los olores cuando voy a la feria. Yo normalmente voy a la feria de Plaza Belgrano y realmente uno ahí no puede creer cuando ve los productos, ¿no?
Si querés te paso en limpio los días de horario de las ferias de productores.
Sí,
los
por favor. Ajá, dale.
Los miércoles está en Plaza Gardel, ahí están de 7:30 hasta las 11:30 aproximadamente, cuando ya se les acaba la verdura, ya se van. Y después los viernes están en lo que es la Plaza Belgrano, que ellos arrancan más o menos a las 8, de 8 a 12 aproximadamente.
Ajá.
Y después lo que están haciendo es los sábados, para los que no llegan los días de semana, porque a veces a los que están trabajando se les complica ir en esos horarios, los sábados a la mañana sería en Plaza San Martín, que están yendo.
Mira vos, sí, son tres lugares. Y ya terminando la nota, recordame entonces las ferias que van a haber generales, que más que nada vinculadas con el tema del Día de la Madre.
Tenemos la Mansa Feria, acá en el oeste, en la zona del oeste, en Boulevard de María y Urquiza.
En Casarredes.
Casa Redes, claro.
En la esquina.
Esto sería el 14, el jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Ajá.
Después vamos a tener en Cuchilla, la zona de Cuchilla, que es en Boulevard Montana, entre Santiago Díaz y Seguí. Esto va a ser el día 16, que es sábado, el sábado por la tarde. Y después vamos a tener la tradicional Feria de Emprendedores, potenciada por el Día de la Madre, el 15 y el 16, o sea, el viernes y el sábado, todo el día en lo que es la Plaza San Martín.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Como yo me quedaría horas charlando con vos, pero es imposible.
tenemos que hablar más veces.
Tenemos que hablar más seguido porque esto tiene que ver con los cambios culturales, insisto, y hay que machacar y machacar y que la gente entienda que yendo a la feria se van a favorecer los que vayan a comprar a la feria y van a ayudar a otros, y eso, de eso se trata la patria es el otro.
Totalmente, sí. Ganamos todos ahí cuando compramos trabajo local, cuando decidimos comprar trabajo de Gualeguaychú, digamos, tiene un impacto, dicen que por 5, digamos, el impacto económico, no es plata que se va rápido de la ciudad, sino que
no,
queda dando vueltas y generando más trabajo.
Queda dando vueltas, exactamente, que eso es fundamental. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias a vos, Luis.
Un saludo a todo tu equipo. Muy bien. Bueno, ¿lo escucharon? Una maravilla. Me hace una seña. Ah, ahora viene la tanda política y después le pegamos a Tita Merelo.
LRA 42.